Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Esta música que te ha cambiado la cara cuando ha sonado la música,
es
Javier.
Jean-Michel Jarre, por favor. O sea, es que todo esto a mí me trae muchos recuerdos. Y sobre todo, ¿sabes de qué? De la radio de noche, de la radio nocturna. Esa radio que a veces aprovechamos cuando nos dejan para contar largas historias con esta música de fondo, lo que te echen, vamos.
Porque esta música, entonces, ¿la has utilizado en algún programa?
Sí, claro. La he utilizado a esto, a el rock sinfónico de Alan Parsons Project también. Ajá. En fin, toda esa música de los 80 es la que a mí me ha marcado la vida y la que llevo en mi playlist, como dicen ahora, ¿no?
Bueno, Javier Sierra, ya lo habrán reconocido algunos por la voz, es escritor, periodista, sobre todo es un excelente comunicador. Ganó el Premio Planeta en 2017 por El Fuego Invisible y en 2006 fue el único escritor español en la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por el New York Times por su novela La Cena Secreta, una historia extraordinaria. Vinieron luego otros títulos y hace 10 años escribió El Maestro del Prado, donde nos enseñaba a ver en el arte lo que no vemos. Una novela que se supone es el antecedente de la que ahora acaba de aparecer, El Plan Maestro, y de la que vamos a hablar. Es un poco el antecedente de la génesis de esta novela, ¿no?
Sí, fue una novela aquella del Maestro del Prado que salió de una manera muy particular, porque a propuesta de mi editora entonces en Planeta, bueno, me dijo que si quería hacer una guía del Museo del Prado. Yo soy un gran amante del género de las guías, las utilizo mucho, ¿no? Y bueno, me lancé, pero cuando empecé a escribirla vi que la guía iba a ser un poco rollo, ¿no? Porque hablar de un cuadro y luego de otro y no, sin una hilazón no tenía cuerpo para hacerlo, así que construí una historia y la historia la construí sobre un recuerdo real. Cuando yo era adolescente, bueno, con 18, 19 años, fui abordado por un señor mayor en el Museo del Prado que me enseñó de manera espontánea a interpretar, a leer un cuadro del Renacimiento, una obra de Rafael. Aquello me causó gran impacto. Volví los días siguientes al museo tratando de encontrarme, de tropezarme otra vez con aquel señor. Nunca más me lo volví a cruzar. Y como hacemos los escritores, ¿no? Con aquello que no dominamos lo convertimos en literatura y así tenemos sensación de control y construí esa historia.
¿Pero el nombre se lo pusiste a tú, Luis Fobel?
El nombre se lo puse yo, sí, porque él nunca me dijo cómo
nunca
se llamaba.
Nunca supiste cómo se llamaba.
No, pero para mi sorpresa, y este es uno de los hallazgos, en fin, que se deslizan menores en la trama del Plan Maestro, en ese cuadro en el que estuvimos detenidos durante hora y pico, Rafael Sanzio en el Renacimiento pintó una F de Fobel, no sé, yo quiero ver que es de Fobel, en un tronco, en una esquina del cuadro, ¿no? Yo no la había visto nunca hasta que me puse a preparar el manuscrito de esta nueva novela y dije, pero si ese Fobel que le di yo el nombre tenía ya su inicial en el cuadro, ¿cómo es posible, ¿no?
Los misterios,
Jesús.
Bueno, Fobel es el maestro del Prado, en aquella novela anterior, te dijo que el arte nos permite asomarnos a otros mundos tan reales como el nuestro.
Y es algo que yo he descubierto también de boca de grandes paleoantropólogos. Cuando se han asomado personalidades como Jan Klotz o Lewis Williams, que son dos de los grandes expertos mundiales en arte rupestre, a las cuevas donde se gestó el primer arte de la humanidad, ellos creen que nuestros remotos antepasados, hace 70.000 años, veían la pared de las cuevas no como roca, sino como una membrana. Ellos creían que era algo vivo, que en esa membrana, al otro lado de la membrana, los bisontes se apoyaban y su panza era los abultamientos que veían en la roca, que palpaban en la roca y que utilizaban para siluetear, para contornear con sus pinturas. Desde ese punto de vista, el arte nace para marcar las almas de los animales en el más allá. Es como una especie de señal de tráfico para el resto de la tribu de cuidado, aquí se comunica el más allá con el más acá. Claro, cuando yo me doy cuenta de esta observación antropológica, dije que ahí había un material de literatura maravilloso y Por eso, en mi visión, en el plan maestro, el arte es como una puerta que comunica mundos.
Son puertas, pero hay en concreto, bueno, a las cuevas hay una visita porque se va alternando la historia de los maestros instructores, que ahora hablaremos, con tu viaje personal, personalísimo, con tus dos niños y Eva, tu mujer, a las cuevas de Cantabria, de que sacas ahí unas semanas para poderte ir y empiezas a visitar las cuevas de Cantabria, que hay allí muchísimas.
Claro, eso también es un recuerdo real, Jesús. Fue un verano, el del 2013, que me fui con mis niños a ver todas esas cuevas del norte de la península, porque me di cuenta de que mis hijos estaban a punto de perder la inocencia. Ya estaban en esa edad de los 7, 8 años, ya se iban a hacer mayorcitos y ya iban a dejar de ver caras en las nubes. Y algunos expertos en arte rupestre dicen que la mirada de los niños pequeños es la perfecta para interpretar el arte del paleolítico, porque conectas neuronalmente cualquier trazo y lo conviertes en un animal o en una cara que están realmente, ¿no? Así que me los llevé y efectivamente aquellos niños empezaron a ver cosas que los adultos ni atisbábamos.
Y comprobaste entonces lo que tú llamas la segunda visión.
La segunda mirada de
los niños.
Claro, para mi sorpresa esa segunda mirada no se detuvo en la prehistoria, sino que de repente la practicaba el Bosco en el Jardín de las Delicias. Él esconde en la tabla central de su pintura más famosa, en la geometría de un lago, esconde un ojo humano perfecto, que si lo miras con los ojos entrecerrados, de repente lo sientes, no lo ves, lo sientes, ¿no? Sí. Bueno, esa es la portada del libro.
El ojo del Bosco, que hay en la sala del Bosco, se transcurren muchas escenas o gran parte de la novela. ¿Y cuándo dejó el arte de ser algo sagrado, como tú demuestras o nos cuentas en las pinturas rupestres, un canal de conocimiento a lo divino para convertirse un poco en entretenimiento?
Pues mira, yo creo que cuando se mete la política por medio, ¿no? Y de repente se convierte en un instrumento de propaganda, cuando el arte es para retratar a los poderosos y dejan de lado ese arte más sensorial, más instintivo, que había estado dominando la escena, incluso la religiosa, porque el arte religioso tiene mucho de instintivo. Cuando tú entras en una capilla románica y ves un Pantocrátor tan solemne mirándote, tú te estremeces, lo primero que haces es estremecerte, luego ya lo interpretas en clave religiosa, pero a partir de la irrupción de, bueno, sobre todo el siglo XVII, XVIII, esto ya se va perdiendo, y cuando entra la fotografía, lo recuperamos. Fíjate, fíjate la revolución de la fotografía, ¿no? Entra en el siglo XIX, ya deja de tener sentido mandar a un pintor que esté durante semanas retratando a un obispo o a un monarca, porque ya lo haces con un clic, y el arte tiene que reinventarse y surgen movimientos artísticos que van a impulsar la sensación, la impresión, el instinto de nuevo. Picasso fue uno de ellos. Picasso dijo aquello de después de Altamira todo ha sido decadencia. Sí, sí. Bueno, pues era para que volviéramos a recuperar ese arte sensorial.
Pero el arte es poder.
Ahora sí.
Es poder.
Sin duda.
Y además aquí en la novela hay también una lucha de poder.
Hay una lucha, sí.
Hablaremos claro. De los maestros instructores, que son una pieza fundamental. Son los ancestrales, los sabios, los divinos, los hombres pez.
Claro, claro, es que lo que me doy cuenta, Jesús, en un momento dado de la elaboración de esta novela es de lo siguiente. Yo tuve un encuentro con ese señor con Luis Fobel.
Supuestamente Luis Fobel.
Claro, que me dio unas claves de lectura del arte que cambiaron mi visión, pues, fin, para siempre, y me hicieron novelista, ¿no? En la prehistoria y en la historia más antigua, en la historia de las civilizaciones como los sumerios o los incas, hay relatos de dioses que aparecen un día, que te enseñan matemáticas, astronomía, geometría, construir con adobe, a cultivar tierras, y al día siguiente desaparecen y te dejan a tu albur, ¿no? Es desde el punto de vista del esquema narrativo el mismo que mi Fobel. Sí. Es decir, da lo mismo que sea el dios Oanes de los sumerios que Luis Fobel en el Museo del Prado. Y esa conexión me hizo preguntarme, oye, ¿acaso estamos rodeados de vez en cuando de estos maestros sobrevenidos que te enseñan algo y luego desaparecen? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Están en algún sitio escondidos? Y a partir de esas preguntas surge la necesidad de ordenarlas y escribir una novela.
Maestros instructores llamaba a la clase de deidades que surgen de la nada en momentos difíciles y que entregan a la humanidad información valiosa. los encontrará en todas partes. Son los que en los mitos más antiguos enseñaron a nuestros antepasados a arar la tierra, a domesticar animales, a seleccionar el trigo y el maíz, a construir con adobes, a mirar las estrellas y a reconocerlas. O sea que... ¿Pero tú crees que puede haber esa persona, no solo ya para el arte, sino para el avance de la humanidad?
Claro.
Que aparecen ciertas personas entre nosotros que dan un paso hacia adelante con lo que nos enseñan o con el conocimiento que transmiten.
Yo sí lo creo, pero fíjate, es que está en todos los relatos, hasta en la Biblia. Abraham recibe en su tienda a dos tipos que eran perfectamente humanos, que se sientan a comer con él, que parlamentan con él, que van camino de Sodoma porque van a avisar a Lot de que Dios va a destruir la ciudad, y estos dos personajes le enseñan cosas a Abraham. Son maestros, instructores que vienen y se van. En la Biblia les llaman ángeles, pero es una manera de... O sea, las etiquetas aquí enmascaran nuestra propia ignorancia. No sabemos de dónde venían ni a qué tribu pertenecían aquellos señores, pero sí sabemos que ejercieron una influencia en un punto de la historia. Eso es lo que me interesa. Y eso es lo que quiero retratar, claro, en una clave literaria y dentro de una trama, en una novela que yo espero, Jesús, que le cambie el punto de vista del arte,
sí, claro,
a muchos lectores.
Hombre, ¿no? Ahora cuando miremos un cuadro, o por lo menos cuando estaba leyendo tu novela, que además te han hecho una edición, señal de que te quieren mucho en la editorial.
Sí,
te quieren,
sí, me quieren.
Te quieren mucho porque tiene la reproducción de cuadros extraordinaria, reproducción, que eso vale dinero. Tiene muchos cuadros, tiene también algún desplegable, como el que da cuenta de la famosa
bóveda del casón, del retiro.
La apoteosis de la monarquía que está en el casón del Buen Retiro.
Eso es.
Que la pintó Luca Giordano.
Luca Giordano para Carlos II, sí.
Y ahí se representa la fuerza, ahí sí que está el poder de la monarquía.
Ahí está el poder de la monarquía, pero era un sortilegio aquella pintura.
Un
horóscopo y un talismán, porque veían que Carlos II, como le había pasado ya a su padre, a Felipe IV, se estaba haciendo mayor y no tenía hijos varones y no había descendencia dinástica en esa época, solamente los hombres podían ocupar la corona. Había que hacer algo, y lo que se les ocurrió fue utilizar la pintura como mecanismo mágico para proteger al rey con un talismán astrológico y empujarlo a tener sucesión para esa monarquía española. Fallaron. El horóscopo falló, Carlos II no tuvo descendencia y llegaron los Borbones.
Sí, pero quedó ahí una obra
maravillosa,
impresionante.
Sí, sin duda.
Y además está contada cómo se basan en el horóscopo para hacer la disposición de las figuras que están pintadas.
Tú sabes que me tuve que llevar de verdad a un horóscopo, a un astrólogo,
sí,
e historiador, al Casón del Buen Retiro, para que me interpretara una carta astral que hay pintada en manos de una musa, la musa Urania, la musa de los cielos, en una esquinita de aquella bóveda, ¿no? Claro,
lo sé por tu libro ahora.
Claro, en mi libro lo cuento, pero lo que no cuento en el libro es la cara que me pusieron los bibliotecarios de la institución del Museo del Prado cuando de repente llegué allí con un astrólogo a medir aquellas cosas, ¿no? Bueno, ha sido una novela muy, muy divertida de investigar. He tenido que, obviamente, viajar a todos los lugares en los que se desarrolla la acción, y he aprendido muchas cosas y me he llevado, sí, muchas otras que no están en el libro y que, yo qué sé, a lo mejor para otros utilizo, ¿no?
Te centras mucho en Rafael, pero pasa en otros cuadros. Aparte de esos maestros instructores que aparecen en los museos, están enseñando sobre todo de una serie de cuadros que forman el Arcanon.
Sí.
Que tú hablas del Arcanon, que son 50 y tantos, ¿no?
Sí, sí, el Arcanon sería es un neologismo que funde la palabra canon, que es lista,
sí,
en el mundo del arte son las listas, y arcano, es decir, las listas de los cuadros con secretos. Sí, serán unos 50 y tantos
cuadros con secretos.
Uh-huh.
Pero existen esos secretos. Tú aquí demuestras, por ejemplo, con la pintura de Rafael, la información que daba en sus cuadros, que a primera vista no se ve.
Claro.
Es un poco como lo que tú hablas de lo que no vemos con la mirada o en la simple mirada de un cuadro.
Claro, lo que yo trato de contar a los lectores es que el arte sin relato no es nada. Es decir, el arte, tú llegas a un museo, ves una pintura, te parece más o menos bonita, más o menos proporcionada, en fin, te produce una sensación u otra, pero si no te ha contado un interlocutor, un maestro, entre comillas, qué es lo que quiere contar ahí el pintor, pues te vas con la cabeza llena de una imagen que se te pasará rápido. En cambio, cuando tienes a alguien que te lo explica y que te adentra en sus vericuetos, en sus secretos, todo brilla de una manera distinta. Yo cuando entro en un museo, da igual que sea el Bellas Artes de Sevilla, que el Museo del Prado de Madrid, tengo la sensación de estar entrando en una biblioteca de libros mudos, de libros a los que no se les han puesto todavía palabras. Y yo, que soy un, entre comillas, profesional
curioso,
de la palabra,
además,
claro,
un curioso por todo.
Eso es, pues trato de darle esas palabras a ese arte que no habla, pero
entonces,
que puede hablar.
¿El arte es conocimiento o emoción? Primero.
El arte primero es emoción y luego es conocimiento. Una vez que te tiene atrapado por la emoción, luego le inyectas el saber que quieres. Mis novelas también son así. Te intenta atrapar primero por la emoción y luego tienes la dosis, ¿no? de conocimiento.
Esos maestros instructores a los que hay muchas referencias a lo largo de todo el libro que van apareciendo, en otro momento son también los hombres pez.
Sí, exacto.
Que eso lo sacas de la pintura del Bosco, ¿no?
Bueno, es que hay un tríptico del Bosco, el carro de heno, sí, que es la última pintura que hizo el Bosco en vida, que representa un enorme carro lleno de grano, seguido por el pueblo, por obispos, reyes, etcétera, y tirado por un hombre pez, por un bicho raro que es mitad pescado, mitad humano. Bueno, ese hombre pez que tira del destino de la humanidad, porque el carro es la humanidad, es exactamente una traspolación de una figura mitológica sumeria, que es Oanes, un dios mitad hombre, mitad pez, que salía del río Tigris hace 4.500 años y enseñaba las matemáticas a los antiguos babilonios. ¿Qué hace esa figura babilónica en un cuadro del año 1500 cuando la antigua Sumeria se descubrió en realidad en el siglo XIX? Estaba sepultada bajo el polvo de Irak. Bueno, pues esa pregunta es la que a mí me lleva a conectar a estos maestros instructores del mundo antiguo y a desarrollar una parte de la trama.
Y luego, por otra parte, otros que son el malo, como si
es que tiene que haber un malo.
Haber un malo en una historia, que quieren impedir que esos hombres sabios, podemos decirle, puedan ilustrar, orientar, guiar, iluminar a la humanidad.
Es el conflicto.
Y ahí está el conflicto entre el bien y el mal.
Pero es el conflicto que vivimos también en nuestros días, ¿no? Entre la cultura y el entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo que te cambia la visión y te hace más independiente o lo que simplemente te distrae. Es una metáfora. O sea, esta lucha entre el bien y el mal en mi novela es una metáfora también de lo que ocurre en nuestros días, ¿no? Bueno, no hay novela sin conflicto, así que el malo aquí tiene un papel importante.
¿Pero tú crees que son canales, como creo que dice en algún momento, que los dioses crearon al hombre en algún momento remoto y que nunca dejaron de vigilarlo? Dice, al reclutamiento discreto de un puñado de hombres y mujeres sensibles con capacidad de visión interior para que actúen como canales entre lo divino y lo humano y guíen el resto hacia un conocimiento que a los demás nos parece imaginario.
Esos son los chamanes de la prehistoria, los hierofantes o sumos sacerdotes de los cultos antiguos, y hoy en día probablemente sean los artistas. Los artistas sean los últimos intermediarios entre eso que llamamos divino y que yo creo que es la creatividad, y lo humano, que es materializarlo en una obra de arte para que los demás la contemplen.
¿Y del arte contemporáneo qué me dices? Aquí no se habla del arte contemporáneo.
Bueno,
el arte contemporáneo puede ser Frida Kahlo, que hablas de ella. En ese museo también pasan cosas.
Pues mira, a mí el arte contemporáneo me interesa. Yo soy jurado, no sé si lo sabes.
Tú eres de todo.
Sí, pero soy jurado del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, que todos los años valora cómo es el estado del arte contemporáneo en España, tanto en pintura como en escultura. Pero fíjate, lo que estoy viendo es un regreso a los cuadros figurativos con historia detrás. Hace unos años, hace 15 años, eran brochazos y estaban bien, pero solamente eran estética. Y ahora se está volviendo otra vez al contenido. El ser humano utiliza el arte como medio de comunicación, no solo como decoración. Y es normal que al final volvamos otra vez a ese arte, que por cierto es el que a mí me gusta, el que tiene una historia detrás.
Sí, esto es lo que tú cuentas aquí.
Defiendo aquí, reivindico, claro.
En muchos cuadros. ¿Por qué elegiste la casa museo de Frida Kahlo entre cuando das el salto hacia Latinoamérica, ¿no? Porque está todo, va transcurriendo, Museo del Louvre, museo o referencia al Museo del Louvre, Museo del Prado, por supuesto. ¿Y por qué eliges Frida Kahlo?
Porque conectaba con la prehistoria. Hay algunos cuadros, y algunos reproduzco, de Frida Kahlo, donde aparece la propia Frida pintada como un ciervo. Es mitad Frida, mitad ciervo.
Sí.
Esto es lo que hacían los chamanes en las cuevas prehistóricas cuando pintaban a un bisonte que tenía patas humanas o a ese hombre pez que aparece en los cultos sumerios. Ella, en los años 50, vuelve a la prehistoria. Diego Rivera, su marido, también un muralista tremendo, también vuelve a la prehistoria cuando en cuadros en los que aparecen paisajes, como en La Quebrada, disimula caras en las rocas. Sí. Estaban volviendo a ese arte de los orígenes, ¿no? Y eso a mí me parecía muy evocador.
Hay que ver ese dibujo, esa pintura de La Quebrada. Yo lo miré con lupa porque, claro, se ve a simple vista todo lo que tú ves. Todo lo que en los cuadros que vas mostrándonos, o lo que tus personajes ven en esos cuadros, ¿no?
Claro.
Y que no vemos.
No vemos.
Da la impresión de que lo importante es lo que no vemos.
No,
Javier.
No, cuidado. No vemos porque nos han educado para no verlo. Porque a ti te ponen delante de La Quebrada de Diego Rivera y te dicen paisaje de rocas y un señor a punto de lanzarse al agua. Y tú ves eso, y porque te han educado así. Pero si tú llevas a un niño que no tiene ni idea de pintura, lo primero que va a ver va a ser las caras que hay escondidas en las rocas. Porque el niño tiene una capacidad neuronal de conectar estímulos y convertirlo en cosas comprensibles. Por eso los niños ven caras, dinosaurios, osos en las nubes. O ven en una sombra de un árbol una criatura, un monstruo agazapado, o debajo de la cama creen que hay un bicho, porque tienen esa capacidad que nosotros perdemos. Si la aplicamos al arte, o al arte de Frida Kahlo, al arte de Diego Rivera, al arte del Bosco y a tantos otros artes, vamos a ver cosas sorprendentes.
El Plan Maestro, última novela de Javier Sierra, que a mí me ha llevado a volver a El Maestro del Prado, ¿eh?
Claro, claro.
Me ha vuelto a llevar al Maestro del Prado y a tus 19 años y a tu época de juventud y a tu coche, primer coche para ir al Escorial.
Y a la época en la que escuchábamos esta música de fondo,
esta,
¿no?
Esta que está sonando ahora.
Esta.
Que te recuerda dónde iba a comprar tú los discos, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí, por favor. Esta música, este tema se llama Lucifer, por cierto.
Lucifer.
Si es que, claro, si es que me los conozco todos, ¿no? Y es una música que yo he usado mucho
aquí,
también como sintonía
aquí,
personal.
Belfegor, ¿no?
Belfegor. Claro, es Belfegor. Porque, aparece en el Plan Maestro la estatua Lucifer que le dedicó Belver en el Parque del Retiro, el Ángel Caído, sí. Y aparece un diablo en el Museo del Louvre, que es el fantasma oficial del Museo del Louvre, que se llama Belfegor. Claro, el Prado no tenía fantasma oficial. Yo espero que ahora sea Luis Fobel. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si después de esta novela lo conseguimos.
Luis Fobel. Bueno, tenemos cita. Mañana estás en la Feria del Libro de Tomares. Que vaya plan. Felicito desde aquí a Tomares, porque han hecho un plantel de escritores, de propuestas, de programa extraordinario que se inauguraba ayer. Y el viernes estamos allí tú y yo a las 6:15.
Estamos mañana en Tomares y
pasado estamos
en Utrera.
En Utrera, en el Bosco. Pero no tiene que ver con este Bosco.
No, es otro Bosco.
No, en el auditorio, en el teatro del Colegio Salesiano del Bosco. Allí vamos a hablar también del Plan Maestro. Seguiremos lo mucho que aquí nos ha quedado para quienes quieran venir a un lado o a otro. Feliz estancia en Sevilla, que sé que es una ciudad que te gusta.
Me encanta.
¿Cuándo llegaste?
Llegué ayer. Ayer sin lluvia.
Cuando llovía, pero...
Sin lluvia.
Ya, sin lluvia, pero cuando esta mañana en el hotel, que te habrá despertado la lluvia, ¿te habrás quedado...?
Bueno, a ver, me he quedado maravillado porque Sevilla es hermosa en cualquier circunstancia.
Y es necesaria el agua también.
Y es necesaria, claro que sí.
Bueno, pues que tengas una feliz estancia. Nos vemos mañana 6:15 en Tomares y luego en Utrera. Gracias por la visita.
Un fuerte abrazo.
Y enhorabuena por el libro.
Gracias.
Y La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.